UPH Radio. De Carolina Martínez Pulido. Mujeres en las ciencias biológicas. Look at the sky. Hay que estar en la onda positiva.
Hola a todos y a todas. Hoy dedicaremos este audio a una bióloga estadounidense llamada Lynn Margulis, que vivió entre 1938 y 2011 y ha sido considerada por muchos de sus colegas como una científica de notable talento con ideas muy estimulantes y originales. Por ejemplo, el prestigioso paleontólogo del Museo Norteamericano de Historia Natural, llamado Niles Eldredge, ha escrito, abrimos comillas, "El sueño de todo científico o científica es hacer que se reescriban los libros de texto básicos. Lynn Margulis lo ha conseguido". Cerramos las comillas. Esta bióloga fue una experta en el estudio de los organismos más pequeños de la Tierra, que se llaman bacterias. Estos seres vivos son relativamente simples. Están formados por una sola célula que carece de núcleo, lo que significa que en su interior el material genético no está rodeado por una membrana, sino que está en contacto con el resto del contenido celular. Este tipo de células se denominan procariotas. Por el contrario, los organismos grandes como las plantas o los animales están formados por células mucho mayores, también mucho más complejas y que sí tienen núcleo, es decir, sí tienen el material genético separado del resto del contenido celular. Este tipo de células se llaman eucariotas. Los y las especialistas consideran que las primeras formas de vida que se originaron en nuestro planeta fueron procariotas, es decir, los más simples, ¿no? Y que posteriormente, a partir de ellas, irían evolucionando células más grandes, con muchos más componentes en su interior y con el material genético, como decíamos, rodeado por una membrana. O sea, la célula eucariota. Ahora bien, ¿cómo tuvo lugar esta evolución? Lynn Margulis dedicó gran parte de su vida profesional a intentar responder a esta pregunta. El primer paso fue su tesis doctoral y se centró en estudiar con detalle ambos tipos de células, las que tienen núcleo y las que no lo tienen. Al elegir este tema, la joven demostraba poseer una personalidad autónoma y con las ideas muy claras, ya que en esos momentos el tema que ella había escogido era una materia muy poco estudiada. De hecho, algunos profesores incluso intentaron disuadirla, señalando que aquel no era un asunto apropiado para un doctorado, ¿no? Sin embargo, ella estaba convencida de lo que quería hacer y siguió su camino. Y así, en el año 1964, y con solo 26 años, leía una muy buena tesis doctoral en la Universidad de California. A continuación, ella siguió investigando sobre el tema, y a medida que su trabajo avanzaba, fue conociendo con mayor profundidad las diferencias entre las células con y sin núcleo. Finalmente llegó a una conclusión que sorprendió a la comunidad científica, ya que sostenía que las células nucleadas o eucariotas no solo descienden de las bacterias, sino que son literalmente amalgamas de células bacterianas diversas. En otras palabras, para comprenderla mejor, según Lynn Margulis, las células grandes son el resultado de una simbiosis entre células pequeñas. Y simbiosis, o por simbiosis, entendemos la convivencia en estrecho contacto físico de organismos de especies distintas, donde todos salen beneficiados. La célula nucleada sería entonces el resultado de la integración de organismos más simples que se han unido generando algo nuevo e inesperado. Además, Lynn Margulis sostenía que se trata de un proceso que ha tenido una importancia crucial en la historia de la vida, porque ponía la simbiosis entre los organismos simples como una fuerza creadora de seres más complejos. En sus propias palabras, abrimos comillas, la simbiosis es como un pacto. Al final nadie gana ni pierde, sino que hay una recombinación. Se construye algo nuevo y todos salen beneficiados. Lynn Margulis propuso entonces la llamada teoría de la simbiosis. Esto ocurrió a principios de la década de 1970. Inicialmente la teoría resultó poco aceptada, como muy extraña para la comunidad científica, ya que en aquel tiempo no se pensaba en ese tema. Y realmente la teoría de la simbiosis de Margulis ponía el acento en el papel de la cooperación en el proceso evolutivo. De hecho, ella, la científica, sugería que la evolución, en el proceso de evolución de las especies, no todo es competencia. Esto es lucha por la supervivencia del más apto. Ella creía que la cooperación era igual de importante. Recordemos que Darwin dijo que los organismos vivos se reproducen a una tasa muy elevada, pero no todos los descendientes pueden sobrevivir, ya que el espacio y el alimento son limitados. Por ello existe competencia y solo sobreviven los más aptos. Sin pretender romper esos postulados básicos de Darwin, Margulis logró demostrar que la cooperación también tiene valor como mecanismo evolutivo, como mecanismo que impulsa la evolución. Poco a poco, la científica fue reuniendo cada vez más pruebas y datos que le permitieron confirmar que su teoría era válida. De esta manera, lograba enriquecer el discurso evolucionista. Lo dicho por Darwin es cierto, pero la cooperación también es cierta. Los avances tecnológicos de la década de los años 1970 y también de la década de 1980 contribuyeron a revalidar la teoría de Lynn Margulis. Por un lado, el uso del microscopio electrónico, que permite observar las células con gran detalle, y por otro lado, los avances de la biología molecular. Ambos fueron los principales pilares que sustentaron la teoría. El microscopio electrónico demostró que las células grandes de animales y plantas contienen en su interior pequeños orgánulos y que algunos de ellos tenían la misma forma y aspecto que las bacterias de vida libre. Por otra parte, las técnicas moleculares pusieron en evidencia que esos pequeños orgánulos tienen su propio ADN y este está organizado de una manera muy semejante al material genético bacteriano. La confirmación de que las células animales y vegetales contienen orgánulos con ADN distinto del contenido en el núcleo ha sido un descubrimiento considerado por los y las biólogas como una de las revelaciones más interesantes del siglo XX y la teoría simbiótica quedaba demostrada. Es decir, si el microscopio electrónico nos muestra que algunos orgánulos celulares son muy semejantes a las bacterias y que el ADN de los orgánulos es muy semejante al de las bacterias, entonces los orgánulos probablemente fueron en algún momento bacterias de vida libre. De esta manera, la fama y el reconocimiento de Lynn Margulis alcanzó un nivel considerable entre los especialistas, entre sus colegas, ¿no? Sin embargo, pese a los múltiples éxitos que como científica ha conseguido, Margulis siempre ha manifestado que una de las más grandes satisfacciones de su vida fue la de ser considerada, por encima de todo, una buena profesora. Durante toda su vida se preocupó por la enseñanza y desde 1989 hasta su muerte ocupó una plaza de catedrática en el Departamento de Geociencias de la Universidad de Massachusetts. Lynn Margulis consiguió merecidamente un gran número de premios e importantes reconocimientos, entre los que podemos destacar así, por ejemplo, que desde 1983 disfrutó de la condición de miembro de la Academia Nacional de las Ciencias de los Estados Unidos. Esta academia tiene muchísimo nivel a nivel internacional. En mayo de 1998 fue seleccionada también por otra prestigiosa academia, la Academia de las Ciencias y las Artes Norteamericana. Cuando fue escogida para esta última academia, un colega atestiguaba, abrimos comillas, la elección de la profesora Lynn Margulis como miembro de la academia se añade a los numerosos premios que esta científica tiene y representa un reconocimiento muy apropiado de su estatura internacional dentro de la comunidad investigadora. Cerramos las comillas. Además, Lynn Margulis, que hablaba correctamente español, francés e italiano, llevó a cabo investigaciones en Francia, Alemania, Suiza, México, Italia y también en España. En nuestro país colaboró asiduamente con diversas universidades y en uno de sus trabajos estudió los tapetes microbianos, esto es las bacterias, el conjunto de bacterias, que viven en el delta del Ebro, logrando resultados sumamente interesantes. Citemos que para que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo la invitó hace ya unos cuantos años a dar un curso en Santa Cruz de Tenerife, donde muchos profesores de la Universidad de La Laguna pudimos oírla hablando en un perfecto castellano que nos contó que había aprendido en México. Sus conferencias fueron excelentes y abiertas al debate. Por ejemplo, se le preguntó si la vida podría extinguirse en nuestro planeta y ella respondió, abrimos comillas, de ninguna manera se extinguirá la vida. Muchos organismos se acomodarán. Lo que sí es más fácil es que se extinga el ser humano. Cerramos las comillas. La popularidad de esta científica como conferenciante internacional la convirtió durante muchos años en uno de los más renombrados miembros de la comunidad científica internacional. Así, por ejemplo, en 1997 fue elegida miembro extranjera de la Academia Rusa de las Ciencias Naturales. Además, fue una prolífica escritora, autora y coautora de cientos de publicaciones, incluyendo artículos científicos, libros de texto y de divulgación, e incluso películas y vídeos. Lynn Margulis falleció el 22 de noviembre de 2011 a los 73 años de edad. Sin duda, con ella se perdió a una de las figuras más interesantes de la biología evolutiva actual. Sus ideas han contribuido en gran medida a fomentar el pensamiento crítico en la investigación científica. Nunca, en toda su vida, perdió su entusiasmo por la ciencia y por el debate enriquecedor. Bien, por ahora nada más. Me despido cordialmente de ustedes. Hasta el próximo audio. Agradezco la atención prestada y, como siempre, a seguir en la onda positiva. Adiós.